El siguiente sermón ha sido titulado Epístola de Primera de Corintios número 9, Huyan del pecado. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Este sermón quisiera comenzarlo de forma diferente. Voy a retomar un poco de algunas declaraciones que hicimos la semana pasada con respecto a 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Vamos a comenzar ahí. 1 Corintios 15, 34 dice: despierten a la justicia y no pequen, porque algunos de ustedes no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza. Y me interesa que el día de hoy, hermanos, veamos por qué es posible que esto suceda. Segunda de Tesalonicenses 2 va a ser muy importante en los días por venir para entender por qué van a suceder estas cosas. Segunda de Tesalonicenses 2, vamos a comenzar leyendo en el verso 9. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, que dice: aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, o aquel cuya venida es de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales maravillas y maravillas mentirosas, y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo, presente continuo, porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Recordemos esa frase: porque no recibieron el amor de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, sabemos que la palabra de Dios es verdad. Sabemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos que Él es la palabra. Sí, en inglés, la traducción más común que nosotros tenemos, como el verbo, en la mayoría de las traducciones en español, en inglés es the word, es la palabra. Ahora, todas estas cosas se conectan con esa frase. Verso 11 dice así: y por esta razón Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará creer la mentira, para que puedan ser juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia. ¿Cómo va a suceder eso? Bueno, antes de que leamos esto, quisiera prolongar un poquito lo que estamos hablando, mencionar acerca de un artículo que mi esposa leyó recientemente, acerca de cómo las personas buscan iglesias que encajen con sus inclinaciones sociales. Es algo que está sucediendo ahora. No van a la iglesia por la doctrina, van a la iglesia por inclinaciones y preferencias sociales. Este es un artículo que, como les comento, me enviaron y que se titula así: algunas razones de la sociedad pervertida. ¿Sí? Ninguna fuente fue provista junto con este artículo, pero habla de la sociedad pervertida en la que vivimos. Aquí están los resultados de una encuesta de clérigos protestantes dirigida por el socialista Jeffrey Hayden. ¿Sí? Y menciona que Hayden contactó a 10.000 clérigos, de los cuales 7.441 respondieron. Sí, respondieron al contacto que él hizo. Así que la respuesta es de tres cuartillas. Y a los clérigos se les preguntó estoy leyendo mal aquí, no es tres cuartillas, es de tres cuartos, refiriéndonos a la cantidad de gente que respondió. Tres cuartas partes de las personas respondieron. Pero a los clérigos se les preguntó si creían en la resurrección física de Jesús. 51% de los metodistas dijeron que no aceptaban la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Y estoy seguro que a lo mejor para cuando termine esto se van a estar sacudiendo la cabeza, pero en realidad no es mucho lo que vamos a ver. Es nada más un solo artículo, lo que vamos a ver aquí en primera instancia. Ahora, en primera de Juan 4.1, si vamos allí a primera de Juan 4.1, leemos lo siguiente. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y esto que dice aquí en primera de Juan 4 nos dice algo muy importante, ¿no? Nos dice que los espíritus demoníacos están con los falsos profetas. Se dice que no creamos a cualquier espíritu, a todos los espíritus. Verso 2, porque esta prueba, o mejor dicho, por esta prueba, ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es Dios. Es de Dios, perdón. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Incluso, y esto es interesante, vamos a ver que incluso los católicos dicen que Jesús vino en la carne, pero no exactamente igual a nosotros. De acuerdo a la doctrina católica, Jesús no tenía carne como nosotros, porque él nació de la concepción inmaculada y no tenía ley del pecado y muerte, según la doctrina católica. Por lo tanto, él no era como nosotros, sino que era un poco diferente. Ellos dicen que Jesús fue concebido inmaculadamente, como leemos aquí. No tenía la mancha del pecado de Adán en su alma. Así es como lo describen. Y ellos literalmente no creen que Jesús vino en la carne como lo hemos hecho nosotros, o como nosotros hemos venido a este mundo. Sin embargo, uno no puede entender ese verso a menos que crea que realmente Jesús vino en la carne y que él tenía la ley del pecado y muerte en sí mismo exactamente como la tenemos nosotros. Así que 51% de los metodistas dijeron que no aceptan la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Entonces, ¿en qué basan ellos su cristianismo? Es una pregunta. Ahora, 35% de los presbiterianos no pudieron aceptarlo. 30% del ministerio episcopal no pudo aceptarlo. 33% de los bautistas no pudo aceptarlo. De los luteranos, un 13% de los luteranos americanos no lo aceptaron. Y 7% de luteranos del sínodo de Missouri tampoco lo aceptó. Entonces, los luteranos, vamos a hacer un comentario aquí en paréntesis. Estos luteranos que mencionamos del sínodo de Missouri son aquellos que se separaron cuando los luteranos se volvieron más liberales. Y la corriente luterana original se volvió más liberal en los años 60 o en la primera parte de los 70 incluso. Entonces, continuando con estas estadísticas, dice que 93% de los ministros de estos luteranos del sínodo de Missouri creen en la resurrección de Cristo. Y es una cifra bastante alta, ¿sí? Más del 90%. Digo, para tratarse de corrientes que son protestantes. Ahora, cuando se les preguntó que si creen que el nacimiento de Jesús es un milagro biológico, estas fueron las respuestas. 60% de los metodistas dijeron que no. 44% de los episcopales dijeron que no. Igualmente dijeron que no el 49% de los presbiterianos, el 44% de los bautistas, el 19% de los luteranos americanos y el 5% de los luteranos del sínodo de Missouri, como le llamamos en esta traducción en español, dijeron que no tampoco. Así que hay un grupo de protestantes que aún creen en la Biblia, sí los hay. La siguiente pregunta fue si creen en Satanás y en la existencia de los poderes demoníacos malvados. El 62% de los metodistas dijeron que no creen en la existencia de Satanás y de poderes demoníacos malvados. Ahora, estén pendientes de lo que va a suceder en la iglesia metodista. Ellos son el porcentaje más alto de todos, de los que dijeron que no. 37% de los episcopales dijeron que no, 40% de los presbiterianos, 33% de los bautistas y 14% de los luteranos americanos. Todos estos dijeron que no, no creen en la existencia de Satanás y espíritus demoníacos malvados. Ahora, supongo que el 100% del resto de los luteranos de esta otra corriente que mencionamos creen en Satanás, porque ni siquiera los incluyeron en esta respuesta negativa. Ahora, cuando se les preguntó si creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, lo cual es la base por la cual debemos de empezar acá, vamos a ver las respuestas. 82% de los metodistas dijeron que no. Y acabamos de leer la escritura donde dice que ellos no recibieron el amor de la verdad. No especifica quiénes, pero nosotros podemos poner atención a lo que a estas estadísticas, a lo que estamos viendo. Y vemos que 82% de este grupo dijo que no. Ahora, ¿cómo va uno a predicar la palabra de Dios si no cree en la palabra de Dios? En ese caso, que mejor use cuentos de hadas de Grimm, ¿no? Como dije, quería prolongar esto con el reporte que había leído mi esposa, en el que la mayoría de las personas que van a la iglesia, repito, solamente lo hace como algo social, como una actividad recreativa. Para ellos la religión es la aceptación del amor y la alegría, es algo social. Ahora, ¿por qué ir a la iglesia? Si el propósito de ir a la iglesia es tener contacto con Dios de alguna forma, pero ni siquiera cree que la Biblia es su palabra, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Sin embargo, esto surge de los clérigos, no solamente de los miembros, sino de aquellos que se paran detrás del púlpito, 8 o 10 ministros, metodistas, casi 9 de cada 10 ministros, son los que dan estas respuestas, se paran ahí y predican cosas sociales, de índole social, sino tanto de lo que realmente dice la palabra de Dios. Como vemos, la mayoría ni siquiera cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Ahora, en California tenemos el departamento de la autoestima. Es una dependencia. Explican que la manera en que las personas pueden ser exitosas es teniendo más autoestima. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar cómo podemos darles autoestima a los californianos, aparentemente, ¿no? Esa es la meta de esta institución, para que puedan amar más a sus vecinos, ya que las personas con autoestima son más amables, según ellos. Y podemos hablar en tono de broma, pero algo de cierto tiene esto. Que tiene una comisión de 15 miembros. Pero la realidad es, hermanos, que la Biblia debe de ser el fundamento de nuestra creencia. Sí. Es ahí donde ellos debieron de haber empezado. ¿Puede uno realmente amarse a sí mismo si no ama a Dios? Si esas personas querían hacerlo bien, debieron empezar desde el kinder, ¿no? Jardín de niños. Ahora, 89% del clérigo episcopal dijo que no creen que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. 81% de los presbiterianos afirmaron lo mismo. 57% de los luteranos americanos afirmaron la misma respuesta negativa de que no creen en la Biblia como la palabra de Dios. Y de la otra corriente de luteranos no se especifica una cifra. Ahora, si la mayoría de ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces un día tendrán que responder a la pregunta acerca del sábado y de la vigencia de los mandamientos de Dios. Una encuesta de Gallup, publicada en el año de 1979, revela que el 49% de todos los protestantes y solamente el 44% de todos los católicos pudieron nombrar más de 4 de los 10 mandamientos. pero más del 75% de los americanos entrevistados creen que la Biblia es la palabra de Dios. Las personas dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿la guardan? Entonces, si uno les hace esa pregunta, te van a decir, no, espérate, no te pongas tan religioso. Yo creo que es la palabra de Dios, pero no la aplico a mí mismo, o hay ciertas cosas que ya se cumplieron, no las tengo que guardar. ¿Sí? Es una respuesta típica. Es increíble. ¿Sí? De junio del 84, esta es otra encuesta. Otra encuesta de Gallup acerca de las actitudes de los Estados Unidos, de las personas aquí en los Estados Unidos. 72% dijeron que mienten cuando se los pide un superior, o que mentirían si un superior se los pide. 72% de las personas. 63% dijeron que cuando pueden se llevan cosas del trabajo, de la empresa, cuando tienen chance, ¿no? Una vez en una planta de ensamblaje Ford habían llamado a una reunión especial y todos pensaron que iban a hacer una búsqueda, pero lo único que iban a hacer era informar de un beneficio especial de la compañía. Se encontraron herramientas en todo el estacionamiento, las habían dejado ahí porque pensaron que iban a tener que pasar por la reja y que los iban a revisar. Imagínense, en una empresa, en una ensambladora, ¿sí? 75% se toman descanso, de acuerdo a esta encuesta, cuando solamente están cansados mentalmente. 76% consideran que la honestidad e integridad de la sociedad se están deteriorando. Bueno, pues algo de contradicción en estas dos, ¿verdad? 40% de los profesores de religión en la universidad y de pastores consejeros creen que es inmoral que un hombre y una mujer que no están casados tengan relaciones sexuales. O sea, ni siquiera la mayoría. 16% piensan que el adulterio está mal. 16%. 87% no creen que el adulterio debería ser un crimen. 91% cree que el gobierno no debería controlar las relaciones sexuales entre los homosexuales. 53% piensa que el sistema legal debería limitar el matrimonio a que sea entre parejas del sexo opuesto. 71% aprobarían que un hombre homosexual enseñe en la primaria. Entonces, ellos creen una mentira, y es que es importante mencionar esto porque cuando uno no recibe el amor de la verdad, es fácil creer en una mentira. Aquí hay otro dato acerca de la Biblia en los Estados Unidos, que dice así: solamente la mitad de aquellos que asisten a la iglesia pueden nombrar los cuatro evangelios. La mitad. Menos de la mitad saben quién dio el sermón en el monte. Menos de la mitad pudieron nombrar 3 de los 10 mandamientos. De los evangélicos, 30% leen la Biblia diariamente. Sí, de las demás iglesias, 17 al 26%, leen la Biblia diariamente, y de los católicos solo el 7%. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen todas estadísticas que acabamos de ver y de mencionar? Lo que nos dicen es que no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Vamos a leer esto en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, y vamos a empezar en el verso 1. ¿Qué dice? Oigan la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. ¿Y cuál es la controversia? Aquí dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No se puede amar la verdad si no la hay. Y si uno dice la verdad, entonces está loco. Está tonto. ¿No? Así es como la sociedad de ahora piensa. Verso 2. Jurando y mintiendo y matando. Y acabamos de ver acá un reportaje de que hay más asesinos que se están volviendo agresivos con los policías. Ya ni siquiera les dan una oportunidad a los policías, sino que les disparan desde antes de que puedan sacar el arma. ¿Sí? Se ha perdido ese respeto hacia las autoridades. ¿Qué digo respeto? O sea, ya es un odio que se tiene hacia la autoridad establecida como Dios la ha puesto en la sociedad. El mes pasado, un funeral en Florida donde enterraron a 8 policías de diferentes ciudades, pero a 8 policías. Es una locura. Entonces dice aquí, jurando y mintiendo y matando y robando y cometiendo adulterio, ellos escapan. Y sangre toca sangre, por tanto la tierra llorará. ¿No está llorando ahora la tierra? Si sí, hay inundaciones de un lado, sequía en el otro, frío aquí, hay calor allá. Dice, todo el que vive en ella languidecerá. ¿Es cierto? Sí, cada uno de nosotros andamos caminando con alguna toxina, alguna enfermedad, sí, dice languidecerán los habitantes de la tierra, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y el pez del mar también será llevado. Entonces, vimos el huracán. Mejor dicho, no es huracán, sino el famoso fenómeno del Niño. ¿Sí? Vemos estos ciclos, estos acontecimientos, estas alteraciones de la temperatura de la Tierra. Imagínense cuánto tarda en calentarse si ponen agua fría a hervir en su cocina. Ahora, quiero que piensen en términos más grandes, porque el Océano Pacífico elevó su temperatura a 15 grados por causa de este fenómeno. Para calentar el mar 15 grados se necesita una cantidad de energía altísima. Ahora estamos inundados con granjas de bagres, ¿sí?, que por cierto son impuros, ¿sí?, y pasan las costas. Ahora, verso 6 dice, mi pueblo es destruido o está destruido por carencia de conocimiento, por falta de conocimiento, porque han rechazado el conocimiento. Yo también lo rechazaré de ser como un sacerdote para mí, ya que han olvidado la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. Esta profecía es como leer el periódico de hoy, hermanos. Verso 7, como fueron incrementados, así pecaron contra mí. Yo cambié su gloria en vergüenza. Cambiaré, dice aquí, es tiempo futuro. Cambiaré su gloria en vergüenza. Ellos se comen el pecado de mi pueblo y colocan su corazón en su iniquidad. Leer todo esto nos tomará más tiempo que llegar a 1 Corintios 5, pero nos va a ayudar, y por eso quiero abordarlo ahora, porque nos va a ayudar a entender lo que estaba sucediendo desde entonces, y nos ayuda a entender lo que está sucediendo ahora. Verso 9, y ha llegado a ser, como pueblo, como sacerdote, ¿sí?, los sacerdotes ya no son santos y ya no representan a Dios, ¿sí? Entonces ha llegado a ser como pueblo, como sacerdote, y los castigaré por sus caminos y los recompensaré por sus hechos, porque ellos comerán y no tendrán suficiente, cometerán prostitución y no se incrementarán. ¿No es eso lo que está pasando ahora? Nuestra población se disminuye proporcionalmente. ¿Cuántas mujeres no pueden tener hijos porque son infértiles? ¿Cuántas de ellas son infértiles porque de jóvenes estuvieron descuidando sus cuerpos? Y lo mismo con los hombres. Lo mismo. ¿Por qué han dejado de prestar atención, dice el verso 10, al Señor? Prostitución y vino. Y vino nuevo aparta en el corazón. Ahora, quiero leerles un artículo que es un resumen de uno que salió el día anterior, de otro artículo que publicaron al día anterior. Les acabo de leer información acerca de encuestas hechas a líderes episcopales, a líderes religiosos. Ellos no creen que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios, no creen en el nacimiento de María, así como virgen, que creen que es un nacimiento inmaculado, y tampoco creen que exista Satanás. Así que el siguiente artículo se titula Líderes episcopales debaten temas sexuales, dos puntos. Sacerdotes divididos en tema de sexo prematrimonial. El viernes, en un debate cargado de emociones, líderes de iglesias episcopales de Newark, New Jersey, la diócesis se dividió en un informe que insta a la iglesia a dar su bendición a relaciones sexuales entre homosexuales, personas que no están casadas, que son divorciados o viudos. Yo pienso que estamos cruzando una línea de abogacía, dice aquí. Y yo no quiero ser parte de eso, dijo Chuck Meredith de Maywood. Noticias de The Grotto sobre el informe han provocado llamadas telefónicas de los feligreses angustiados en una proporción a nada más. Incluso más que el tema de las mujeres ingresando al ministerio que ocurrió ya hace una década. Hubo gran furor y ahora hay mujeres en el ministerio. ¿Qué sucede cuando hay gran furor? Cuando se trata de algo político y arrollador. Y si Satanás está detrás de esto, entonces él tiene acceso garantizado, ¿sí? Pero todas estas cosas están pasando. La solapación, más que solapación, la aprobación de las cosas que están mal, que estamos leyendo en este artículo. Y de la perversión gradual de diferentes iglesias protestantes. Ahora, otros delegados de la diócesis reportaron un flujo similar de llamadas y algunos apoyaban el informe. Por causa del informe, entran personas a la iglesia buscando lo que ofrecen. Entonces, lo que sucede es lo que mencionamos al principio, que la gente busca una iglesia donde sentirse bien, donde tener comunicación, convivencia social con personas que piensan igual que yo, no importa si está mal, no importa si es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Las conclusiones del grupo de trabajo, aceptadas por el líder de la diócesis, el obispo John Sprung, fueron un punto de vista minoritario. Y voy a leerlo de nuevo, dice, las conclusiones del grupo de trabajo aceptadas por el líder de la diócesis, el obispo John Sprung, fueron un punto de vista minoritario entre los 3 millones episcopales de la nación. Ahora, cuando se habla con ellos y alguien dice, la Biblia dice esto, ¿qué es lo que dicen? Dicen, no, pero eso se escribió hace mucho tiempo, no es para nosotros ahora. ¿Tú realmente crees que la palabra de Dios es para nosotros ahora? Bueno, ¿cuántos ministros aquí presentes creen que la palabra de Dios es para nosotros ahora? No lo creen. Entonces tenemos que modificarla, ¿verdad? Estoy parafraseando la forma de pensar de estos individuos. Y es que así es como responden hoy en día. Hoy los 200 sacerdotes y 500 miembros votarán para ver si distribuyen el informe entre los 55,000 miembros de la iglesia para debatir. Entonces, Sprung dice que su intención es usar el informe para iniciar un debate nacional acerca de éticas sexuales con la esperanza de que inspire a líderes religiosos a enmendar la doctrina para aceptar a todos los creyentes. Entonces, ¿qué tanto se debería enmendar la doctrina para aceptar a todos los creyentes? Digo, hablando de la doctrina que sí es conforme a la verdad. ¿Qué tanto se debe de enmendar o cambiar, en otras palabras? Bueno, si el objetivo es queremos incluir a todos, entonces ¿qué tal si Dios enmendara todo para que todos los creyentes puedan entrar a la iglesia? Santiago capítulo 2, verso 19, dice así. Santiago 2, 19 dice, ¿cree usted que Dios es uno? ¿Crees tú que Dios es uno? Haces bien en creer eso. Incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Tomemos esta declaración para aceptar a todos los creyentes. Si se extendiera de esa forma, entonces también tendría que incluir a los demonios, ¿no? Digo, nosotros podemos entender estas cosas. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo las personas son engañadas por lo que se oye bien y parece bueno? Como decir, no queremos excluir a nadie, nosotros amamos a todos. Sí, los miembros del grupo de trabajo reconocieron ante alrededor de 50 personas que abarrotaron la sala de conferencias del hotel, pero no intentaron incluir todos los puntos del informe, nada más un informe con algunos puntos principales, como un... No es un informe detallado, digámoslo así, pongámoslo así. Entonces, eso llevó a comentarios de decepción, de enojo, ¿sí? Entonces, ¿vamos a volver a escribir la Biblia? Gritó un sacerdote. Bueno, por lo menos alguien está diciendo algo. Pero, ¿qué pasa aquí? Dice aquí que el grupo de trabajo dijo que debido a que las actitudes hacia el matrimonio habían cambiado a medida que más mujeres postergan el matrimonio y lo rechazan por carreras, entonces la iglesia debería aceptar el sexo prematrimonial. Ahora ven con lo que estamos empezando antes de llegar a 1 Corintios 5. Sí. Los homosexuales también tienen el mismo derecho de adorar a Dios como los heterosexuales, según lo que dice aquí. Así que, ¿cuál es la línea final de la democracia? ¿Ven a dónde conduce todo esto? Uno puede tomar esas cosas que se escuchan bien, pero utilizarlas y torcerlas para ir en contra de lo que Dios dice. Entonces, continuando aquí, dice, sus derechos al reconocimiento de la iglesia y el ministerio no deben ser ignorados. Las relaciones sexuales no egoístas deben ser reconocidas si mantienen el sentimiento, la consideración, la compasión, la reciprocidad y la preocupación por los demás. Entonces, ¿qué tan tonto es este estándar que estamos leyendo aquí? Esta filosofía. Porque, ¿qué hay del adulterio, por ejemplo? ¿Que no salen personas lastimadas por eso? Entonces, ¿dónde está la reciprocidad? ¿Dónde hay preocupación por los demás ahí? No existe, esto no puede ser. Ahora, dice aquí, sin embargo, uno de los reverendos de la iglesia La Sal de Todos los Santos, en Millington, no encuentra ningún mensaje sanador en esta doctrina. Los homosexuales que vienen al conocimiento de Cristo pueden ser sanados de su homosexualidad. Al parecer, esta persona es uno de los pocos que aún cree en Dios. Ese comentario atrajo gemidos de desaprobación. Uno citó, estoy cansado de escuchar que la homosexualidad es una enfermedad. No hay ninguna base moral convincente de que la homosexualidad es una enfermedad, según lo que dice esta persona. Entonces, hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar ante estas estos comentarios, estas cosas que pasan ahora, estas situaciones? La respuesta está en 1 Corintios 5. Yo diría que hay algunas personas que son tan celosas que tomarían la espada del Señor en sus manos, por así decirlo, y los matarían, ¿no? Obviamente, nosotros no debemos de hacer eso, pero también es obvio que no podemos irnos al otro extremo y decir, Dios ama a todos sin importar quién y qué sea usted. Esos son dos extremos. Ahora, ¿cómo debemos mirarlos? ¿Cómo debemos tomar todo esto? Bueno, yo voy a decirles cómo los veo yo. Yo tengo que hacer, bueno, por lo menos a mí me ha tocado tener que incluso estar entablando negocio con ellos. Y de hecho acabo de contemplar un préstamo para unos homosexuales que son dueños de una casa Así que yo hago negocios con ellos. Eso es todo, pero si usted conoce una persona que es homosexual o tiene algún familiar que lo sea, pídale a Dios por ellos. Para que Él trabaje en sus vidas y lleguen al entendimiento de lo que necesitan hacer, pero hasta ahí déjelo. Si no haga nada más. Es una recomendación. Ahora, es lo mismo con alguien que es un ladrón. Sí, bueno, pues que mantenga sus cosas seguras, ¿no? Y si alguien en su familia, no sé, o sea, tantas situaciones, que hay del SIDA, por ejemplo, si hay un familiar que tiene esa enfermedad, pues sería terrible que se le diera la espalda por completo a esa persona, pero hay un punto en el que todos tienen que mantenerse y cuidarse a sí mismos, ya sea para bien o para mal. Yo no sé si Dios rechace o no, no, nosotros no nos corresponde emitir un juicio sobre otra persona con este tipo de problemas, pero la verdad es que cuando se rompe la ley de Dios, entonces viene un castigo automático. Y estamos viviendo en una época en la que el castigo ha venido sobre toda la sociedad, no solamente sobre el individuo. Y es precisamente por ese tipo de situaciones, porque la sociedad de ahora es homosexual, más que nunca antes. ¿Sí? En una proporción mayor que nunca antes. Por lo tanto, Dios deja que las consecuencias del pecado surtan efecto. Así como leí hace unas semanas acerca del rey Manasés, lo leímos en el libro de los Reyes. Sí, tanto en Reyes como en Crónicas, cuando permitió que toda la tierra se llenara de demonismo y de satanismo y de todas esas cosas, hubo mucha sangre, hubo castigo. Y ahora es una pena que haya bebés que nacen con enfermedades como esta que comentamos, el SIDA. Es una lástima, es una tristeza, es una pena que personas que son hemofílicos y tienen transfusiones se contagien de SIDA. Es una pena que sucedan estas cosas, pero todo vuelve al punto de que si las personas no hubieran cometido esos pecados contra Dios, o sea, otra cosa sería, ¿no? Entonces, tanto en lo individual como en lo colectivo, Dios va a tener que encargarse de todo y Él lo hace todos los días y lo va a seguir haciendo. Pero algo que debemos entender es que no necesitamos aceptar el argumento de los corazones que sangran, esta afirmación. Dios se encarga de todo eso a largo plazo y lo va a hacer a su manera. Pero ahora es como les acabo, sí, como venimos comentando en lo que leímos precisamente en Oseas 4, que ya que han olvidado la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. Es lo que Dios nos dice, es exactamente lo que estamos viendo. Las personas se han olvidado de Dios y entonces ellos dicen: Señor, ¿por qué les has hecho esto a mis hijos? ¿Por qué lo permites? Bueno, porque todos somos responsables. Esa es la respuesta. Somos responsables de nuestros hijos. Todos somos responsables de cuidar nuestras vidas para que podamos llegar al matrimonio con una herencia aceptable y que la vida sexual resulte en el tipo de hijos que Dios pueda bendecir. Cuando las personas no hacen eso, se separan a sí mismas de Dios. Eso sucede en todas partes, no importa el país, no importa la raza, no importa la nacionalidad, porque esa es la ley viviente de Dios que Él ha establecido. Entonces, ¿qué tanto deberíamos involucrarnos? Mejor dicho, ¿qué tanto debería involucrarse una persona para cuidar a algún familiar que tiene, por ejemplo, una enfermedad como el VIH, el SIDA, que es contagiosa? Bueno, tarde o temprano va a tener que llegar como era en la Biblia, a poner tiene que haber ciertos cuidados para ciertas enfermedades, ciertas limitantes, ciertas limitaciones, pero pues son casos diferentes cada caso, no solo esa enfermedad, hay muchas otras que se derivan de por causa del pecado, ¿sí? Entonces, la lección de todo esto es que nadie puede desafiar a Dios. Sí se puede, pero nadie se va a burlar de Dios. Y nadie se va a salir con la suya. No se puede. Así que ahora sí, para entrar en materia, después de esta gran y larga introducción, vamos a 1 Corintios 5, en el verso 1. 1 Corintios 5, 1 dice, Pablo hablándole a los corintios, es comúnmente reportado que hay inmoralidad, ¿sí?, o fornicación, según lo que dice la Reina Valera, sexual entre ustedes. Fornicación viene de la palabra griega porneia, de la cual obtenemos la palabra pornografía. Entonces, la palabra porneia no está restringida a la palabra fornicación. El significado en inglés de la palabra fornicación es relaciones heterosexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. La palabra griega porneia significa cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ya sea homosexual o heterosexual, o también incluye el término adulterio. Cubriremos lo que es el adulterio cuando lleguemos a 1 Corintios 7, que habla de los matrimonios que son vinculantes y de los que no son vinculantes. Es comúnmente reportado, en otras palabras, es conocido por toda la congregación. Todos comentaban de la vida de los demás, ¿sí?, pero decían, no juzguéis para que no seas juzgado. Y muchos probablemente decían, eso a mí no me molesta, yo estoy en el grupo de la revelación, etcétera, etcétera. Entonces, dice, y es comúnmente reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad, como no es incluso nombrada entre los gentiles. Pablo exageró un poquito, porque después vamos a leer que aquellos que fueron echados de la tierra de Canaán hacían esas cosas y hasta más. Dice, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre, al parecer la madrastra, ¿sí?, y les dice, ustedes están inflados. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 3:3 les dice, ustedes son todavía carnales, ¿sí? Y es por eso que estaban inflados. Ellos pensaban que eran espirituales, pero eran carnales en realidad. Ahora en 1 Corintios 4:18 dice, mas algunos de ustedes están envanecidos. Entonces, eran carnales, estaban envanecidos. Y les dice, como si yo no hubiese de venir a ustedes. Así como las cosas que leímos en este informe, que dice que deberíamos aceptar todas las relaciones, ¿no? Si manifiestan sanación y reconciliación, etcétera, etcétera. Y ese es el mayor ejemplo de envanecimiento religioso que yo, en lo personal, he escuchado y he visto en años. Es asombroso cómo eso encaja perfecto en este caso. Están envanecidos. Ahora, volviendo a 1 Corintios 5:2, dice, ustedes están inflados en lugar de dolerse. Ellos debieron haberse dolido para enmendar la situación, en lugar de estar hablando del tema, nada más. Sí, casi puede uno escucharlos diciendo, ah, no, pero es muy, muy buen muchacho y su madrastra es muy linda. Y o sea, son comentarios de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces debe ser algo que si lo traducimos a términos actuales es solapar el pecado y casi aplaudirlo. Entonces, dice, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo, ustedes debieron de haberse dolido, debieron haber arreglado esto. Dice, porque yo ciertamente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. Noten lo que dice aquí enseguida, en el nombre, el apóstol Pablo dijo esto muy pocas veces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos, y mi espíritu junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Y les vuelve a decir, su jactancia no es buena. Es exactamente lo que acabamos de leer. Somos una sociedad educada, ¿no es cierto? Entre comillas, uno debe aceptar a todos mientras se estén amando, mientras haya sanidad, haya reconciliación. Después de todo, los homosexuales tienen derecho de adorar a Dios, así como cualquier otra persona. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice aquí? Verso 6, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Por tanto, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están sin levadura. porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Tal vez ahora podamos notar el énfasis, aunque a mí no me gusta repasar todo esto, ¿sí? En una sola ocasión, ¿sí? Prefiero desmenuzarlo. Y la verdad es que incluso casi no me gusta dar sermones así, pero todo esto está en la Biblia y tenemos que hablar del tema cuando es apropiado. Les voy a decir algo acerca de entender lo que Cristo ha hecho. ¿Sí? Si usted está siguiendo a Pablo o a Pedro o a Apolo o a alguno de los discípulos que desean seguir a Cristo, pero usted se está yendo por el camino equivocado, entonces no va a poder entender lo que significa el sacrificio de Cristo para usted en lo individual, y eso es para todos nosotros. Si estamos cegados por la justificación de nuestros propios pecados, entonces estamos ciegos. No estoy hablando de esta congregación, estoy usando, refiriéndome al usted como un término general. Nosotros ya estamos más allá, o deberíamos estar más allá de eso. Si alguien se acerca a una persona que es homosexual y lo condena, esa persona se puede justificar, pero eso no es más que ser jactancioso. No se trata de eso. Esa persona a lo mejor no sabe de Cristo. Entonces, ¿cómo puede una persona adorar a Cristo a menos que se haya arrepentido? No hay manera, es imposible. Nosotros no podemos juzgar si esas personas van a ser salvas o no. Eso se debe dejar en las manos de Dios. Nuestro juicio está limitado a la iglesia, ¿sí? Y podemos juzgar y ver cómo está la sociedad, pero no podemos juzgar más allá de eso. Verso 8. Por esta razón guardemos, para aquellos que son cristianos, aquellos que somos cristianos, nos dice esto: por esta razón guardemos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Les escribí en una epístola, y con lo cual podemos darnos cuenta de que este es un problema continuo, ¿sí? Y constante, de no asociarse con los fornicarios. ¿De dónde? De la iglesia, porque no deberían estar en la iglesia. Y sin embargo, no pueden del todo evitar contacto con los fornicarios de este mundo. Entonces, lo que nos dice es siempre va a haber contacto con personas de fuera, o personas que a lo mejor no entiendan. Pero cuando ese sea el caso, lo que vamos a hacer es tratarlos con amabilidad. No aceptar sus pecados, eso sí, pero tratarlos amablemente y no rechazarlos como individuos. Así que podemos partir de ahí.